Vamos tan al futuro, Diego, que hoy nos adelantamos incluso un día.
Un día. No, la verdad, yo se lo agradezco muchísimo a Roberto. Ayer se lo decía, de que esta semana, la semana pasada y esta semana está siendo una semana extraña, de vuelta a la normalidad, donde parece que todo se iba centrando ahí metido en el viernes, ¿no? Y me iba cayendo una cosa y otra, y todo el mundo podía el viernes, pero no podía ni el miércoles ni el jueves. Y hablé con Roberto y digo, pues mira, me haces un favor tremendo y cambiamos.
Y Diego, qué complejo, ¿no? Acabas de decir, de vuelta a la normalidad, y cómo ha cambiado ese concepto desde hace un par de años hasta esta parte, ¿verdad? Sí, recuerda sí. El miedo, al terror, a ciertas cosas pasadas. Pero bueno, vuelvas a una normalidad positiva, acabado el carnaval y toca bajar Michelin.
El carnaval navideño.
El carnaval, ay Dios. Acaba de pasar. Estoy pensando en el carnaval. Pasamos de la Navidad y nos toca ahora bajar ese Michelin.
De fiesta en fiesta, tío, porque me toca.
Sí, no, que ya viene muy pronto el carnaval, que queda nada, ya estoy planificando disfraces y todo, imagínate. Hoy venimos a hablar, Diego, de algo súper, mega, súper de actualidad. Quiero cambiar un poco la temática y no vamos a hablar tanto de lo que es la tecnología, sino de lo que está pasando a nivel real con la comunicación mediante herramientas tecnológicas.
Esta semana nos preocupa mucho ese tema porque hay unas noticias muy, muy, muy alarmantes. Por lo menos para mi opinión, muy alarmante.
Ahora compartimos cuál es esa noticia tan alarmante para ti y te digo cuáles son las que estoy viendo yo, que me dan un poco de miedo, pero no sé cómo enfocarlas. Sinceramente, Diego, a veces te encuentras con dilemas que tú no sabes resolver. A mí ese tipo de ejercicio me gusta mucho porque no sé cómo posicionarme. Y uno de ellos es lo que vamos a hablar hoy. Las redes sociales. ¿Quién debería tener el control de estas? No sé si estás puesto con Elon Musk, New
Era
estos
justamente
días.
Ese el tema que a mí me preocupa.
Perfecto.
Justamente ese. Porque cuando has dicho tú la palabra clave, el control. ¿Las redes sociales tienen control? ¿Posibilita un control, un tema de verificación a tiempo real? Porque claro, el tema de las redes sociales es la espontaneidad y la rapidez.
Claro.
Entonces, ¿quién es capaz de verificar que lo que está saliendo ahí no va a generar una corriente de odio, que no va a generar una fake news que va a alarmar a la población? ¿Quién es capaz de hacerlo a tiempo real? ¿O recogemos la información que la gente pone y hay un gabinete de sabios que está... Es que es muy complicado, porque esa palabra de control, ¿quién controla y cómo controla?
Claro. Por un lado, claro, hay leyes de regulación de contenido. Por ejemplo, voy a poner un caso muy, muy escabroso que pasó en Estados Unidos hace 2 años, donde una influencer de Twitch que hacía streaming de videojuegos fue asesinada por su pareja y esta persona, este personaje, subió fotos de ella a las redes sociales después de haberla asesinado. Entonces, Instagram tardó 2 días en poder resolverlo. ¿Por qué? Porque es que las comprobaciones que hace Instagram son muchas de ellas manuales. O sea, imagínate la cantidad de contenido que tiene que subir alguien a Instagram. Es más, un día hablaremos de un tema muy interesante. Las personas detrás del control de contenido de redes sociales, que aunque no lo solemos saber porque es algo muy oculto, son las personas con mayor índice de baja por depresión que existe en el entorno laboral.
Hubo un reportaje no hace mucho en la televisión, en Mediaset, donde trabajadores de ese tipo de trabajo explicaban esto que acabas de decir. Es insoportable.
Es terrorífico.
Porque
se
ya
encuentran
vemos cosas
todo.
Vemos cosas en redes que nos llaman la atención y meten los que están viendo las cosas que tú no ves.
Exacto.
Que las filtran.
Y entonces un día hablaremos de ellos porque es un trabajo además súper interesante, pero muy, muy peliagudo. Y bueno, al final, ¿quién lo controla? Una cosa son los moderadores que controlan el contenido y otro es quién dice qué contenido debe ser moderado o no moderado. En Europa, por ejemplo, las leyes son un poquito más duras que en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Que entra un personaje muy, muy controvertido a toda esta fórmula ya de por sí complicada. Elon Musk, 2022, después de hacer un espectáculo circense con que iba a comprar Twitter, con que le iba a costar, creo que antes de que lo dijera, a Twitter le iba a costar por la mitad, unos 20. Típico mil millones de dólares.
Casi 50 mil, 40.
Casi, 44 mil millones al final por Boca Chancla. Lo tocó y los
pero
tuvo
no
que pagar.
No importa. Es como que dice, mira, te voy a cobrar por una comida 20 o 40.
Que lo pagó
euros.
Su patrimonio personal. O sea, que lo pagó y le costó, creo que fue un 3% de su patrimonio personal. 44 mil millones de dólares. Pero bueno.
Y se van a subir el cortado de 1 a 2 euros. Bueno, pues me jode, pero yo tengo 2 euros.
¿2 euros más?
Es lo mismo que te supone a ti. Es decir.
Sí, sí, sí. Tengo varias fábricas de café. O sea, es que me da igual. Pero ahora está ocurriendo, para poner un poco a la gente en contexto, hay una guerra. Incluso Emmanuel Macron ya se ha pronunciado, no mencionando su nombre, pero dando por hecho de quién estaba hablando. Y además Emmanuel Macron supuestamente tiene una muy buena relación tanto con Elon Musk como con Trump. Y ha dicho lo siguiente, que los grandes empresarios, propietarios de medios de comunicación o de redes sociales, deberían alejarse de la política y dejar que los políticos hagan la política. Esto ocurre porque ahora...
Con Musk llega tarde.
No, con más lleva muy tarde. Pero claro, también es que además le están abriendo las puertas en Estados Unidos como si fuera la Casa Blanca su propia casa. Y le están dejando hacer lo que a él le apetezca. Por un lado, yo veo bien que los empresarios se se vean partícipes de lo que ocurre a nivel político, porque al final nos afecta, el día a día nos afecta lo que hacen los políticos y nos afecta cuando nos dejan fuera de las negociaciones. Pero en este caso, quizás a él se le está dejando que entre por la puerta grande y empiece a tomar ciertas decisiones un poco controvertidas. Por ejemplo, bueno, y mezclado ya con Donald Trump, ya te digo lo que puede pasar. Es muy explosivo. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que más ha declarado, ha dicho cosas tan bonitas, ¿no? Como por ejemplo, Estados Unidos debería invadir Reino Unido. Ese tipo de comentarios tan maravillosos.
Ya Groenlandia y Canadá las tiene tomadas.
Ah, no,
ya, esa las tiene tomadas.
Groenlandia ya es un hecho, ya es un hecho.
Ya hay camisetas con América del Norte, todas con el Estados Unidos, con la bandera de Estados Unidos. Que Canadá sí, y Estados Unidos, todas Estados Unidos.
Que sí, con Canadá. Pobre,
hay camisetas ya.
Con lo bonito que es Canadá y van a ir a cargárselo los Yankees. Es una cosa, pero está generando mucho revuelo no solo por eso, porque por un lado, la Unión Europea está mirando dónde está el límite de que un propietario de una de las redes sociales más utilizadas empiece a vertir este tipo de críticas en la propia red social, porque claro, eso está condicionando el algoritmo, eso está condicionando lo que aparece. Se sabe por causas anteriores, sobre todo con Facebook. Facebook tuvo un caso de seguimiento por venta de información. Todos hemos visto la imagen robótica de Mark Zuckerberg testificando a favor de Facebook sobre la venta de información, etcétera. Tuvieron que pagar una multa multimillonaria, por eso cambiaron el nombre de Facebook a Meta. Pero también somos conscientes de que hace muy poco, durante las elecciones americanas...
Estas últimas.
Mark Zuckerberg, justamente días antes de las elecciones, dijo que el gobierno americano les había obligado en varias ocasiones, entre ellas en el COVID, a censurar contenido. Sobre el contenido que no interesaba políticamente o que no interesaba según la visión del político de turno, que en ese caso era...
Donald Trump.
Era, no, en ese caso fue, si no me equivoco, Biden. En el momento final. No, fue Donald Trump, es verdad. Fue Donald Trump durante el COVID. Evidentemente, Google y Facebook se posicionaron en contra de Trump y Elon Musk totalmente a favor. Por lo tanto, Twitter se convirtió en una herramienta que en 2022, no sé si recuerdas, que Donald Trump estaba baneado, no podía hablar. Eso también se criticó mucho. Porque también
ahora
la
tiene su servicio, para que aprendan. Ahora suya, para que
prácticamente.
Aprendan.
Es más, Donald Trump abrió otra red social alternativa a Twitter que no terminó de funcionar, simplemente para poder...
Fue más fácil hablar con su amigo Elon Musk y decir, compra Twitter. Que
fue más o menos así, ¿eh?
Seguro como una botella de champán que se gastaron.
Yo creo que sí. Y claro, ahora está viendo esa problemática de que Elon Musk está haciendo cosas como hacer una manipulación indirecta, pero manipulación, porque un medio, por ejemplo, tradicional, nosotros, una radio, una televisión...
Un periódico, por mucha tirada nacional que tenga.
Tiene mucho poder. Pero es que Twitter. Es Twitter.
Y mucha rapidez.
Mucha rapidez. Es inmediato.
Para permear en una sociedad a través de un medio de comunicación convencional hace falta tiempo. El Twitter es explosivo.
Y que se viraliza. Y que genera contenido de mentira. Y ese contenido de mentira, hasta que lo borran, ya queda impregnado.
Y se queda para siempre. Porque las capturas de pantalla funcionan en 0,2 segundos.
Exacto. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pueden hacer borrar un podcast. Sí. O a nosotros nos pueden...
Pero lo ha copiado 50 millones de personas ya.
Claro. Y muchísima gente ya se lo ha creído y no va a ver la referencia. Es como cuando, por ejemplo, recuerdo mucho cuando el presidente de OK Diario... decía cualquier burrada en cualquier momento y luego le obligaban a rectificarlo y lo rectificaba en una pequeña línea en el periódico y claro, ya está dicho
y está difundido por todos los grupos de WhatsApp y por todas las redes sociales y por todos los grupos, ya eso lo tiene y todo el mundo guarda.
Claro, pero ¿y quién regula eso, Diego?
Es muy complicado, eso es lo que yo... ¿Quién controla y cómo controla?
Claro, y es que ahora mismo la Unión Europea ha dicho lo siguiente: si no se empiezan a cumplir las normativas, que hay una normativa europea realmente, si no se empiezan a cumplir las normativas y Elon Musk revela cuál es el algoritmo actual que está utilizando para mostrar contenido, porque lo que están temiendo es que ahora, por ejemplo, dentro de un par de días, si no me equivoco, dentro de 2 días, hace una entrevista exclusiva a el AFD, que es el grupo...
Es hoy.
Vale, sí, claro.
Lo he comentado esta mañana porque a mí me llama mucho la atención. 200 pues, millones de espectadores potenciales. Alemania está mosqueadísima.
Hoy. Claro, vamos que está mosqueado. Es que,
2 semanas antes de la campaña, pero esto es campaña electoral.
Es que esto es campaña electoral directamente. Y claro, es una campaña electoral súper enfocada. Tú me dirás, a ver, vale, pero es que un medio de comunicación puede entrevistar a quien le dé la gana. Y es verdad, un medio de comunicación puede entrevistar a quien le dé la gana. Pero es que ya además Elon Musk ha vertido su opinión personal sobre qué partido político debería ganar. Igual que...
Le está dando caña a Scholz, toda la que puede y más.
Toda, completamente. Y claro, ahora tiene esta entrevista exclusiva y aparte...
Y tiene el algoritmo funcionando en esa dirección.
Claro, entonces ahora salen noticias contrarias a cualquier otro partido y además salen noticias a favor de ellos. Y lo más, además, está tomando una vertiente un tanto peligrosa, que es el ir en contra de la inmigración árabe. Está yendo muy en contra de la inmigración árabe, tanto en Francia como en Reino Unido, como ahora también, evidentemente, en Alemania. Entonces, en Reino Unido está diciendo, además, que está hablando de unos escándalos sexuales que se encubrieron en su momento.
De unos pakistaníes.
Que encima ya se sabe que lo que está diciendo no está bien contrastado. O sea, es que encima, además, él
son
puede...
Son fake, como los que se comían los perros en Charleston.
Exacto.
Pero ahí seguían diciéndolo.
Claro, y Elon Musk no se ha actualizado informativamente, pero él puede vertir cualquier cosa. Él puede estar equivocado como cualquiera. Tendrá el mejor equipo de asesores del mundo. Pero es un tío que si se levanta por la mañana con el pie cruzado, puede coger, decir cualquier cosa y que lo vean, no sé si 200 millones, pero por lo menos 50 millones de personas en un solo segundo, seguro que sí. Y además es el líder. Puede decir si lo borran, si lo ve más gente, si lo ve menos gente. Y lo más ahora mismo probablemente sea la persona con más potencial de llegada informativa del mundo.
Sin duda. Y además tiene un perfil. Yo no soy psicólogo, pero sí me gusta mucho el lenguaje no verbal. Tiene un perfil gamberro. Y él se lo pasa muy bien.
Sí.
Está fuera del bien del mal, tiene la luz y el agua apagada de aquí a que se muera y él está jugando con el mundo. A mí me recuerda a veces la imagen del gran dictador de Charles Chaplin cuando cogía la bola del mundo y la echaba para arriba y tal. El tío está en su nube de pedo, pero con mucha pasta.
A ver, se considera que la única persona que ha sido más rica que él es un rey africano de hace cientos de años que tenía todo el oro de la existencia. Se considera que es la única persona que ha sido más rica que él.
Pero es que este además genera dinero todos los días.
No, claro. Sí,
que es todos los días es más rico. Cada segundo es más rico.
Todos los días es más rico y este año Tesla ha dado los peores resultados de la historia. Tiene más competencia que nunca.
Es que Elon Musk tiene más patrimonio que muchos presupuestos generales de países del mundo. Sí, de muchos países del mundo.
Probablemente, mira, Groenlandia probablemente tenga menos dinero que Elon Musk. Entonces... ¿Pero qué nos estamos encontrando ahora con...?
Igual lo compra en los más grandes. Pues, igual va y lo
compra
él.
Realmente, si pudiera, haría así. A lo mejor es un 7% de su patrimonio, ¿sabes? Podríamos ver una locura así. Pero Elon Musk no sé exactamente cuál es el patrón psicológico que tendrá. Es un hombre que ha dicho activamente que tiene autismo. Es una persona que cuando se expresa en comunicación, por ejemplo, cuando va al podcast de Joe Rogan, suele ir y se fuma un porro con Joe Rogan, tranquilo, en directo, con toda la tranquilidad del mundo. Es un personaje que se ha hecho famoso ahora por todo. O sea, ahora realmente...
Todo lo que hace y dice es fama.
No, porque acaba de ir a hacer... Ahora dice que se va a apuntar a hacer lucha. Ahora también es el mejor jugador de un videojuego del mundo. O sea, es como, ¿de dónde saca este hombre tanto tiempo? Y yo digo, no es que saque tanto tiempo, es que tiene un buen equipo de publicidad detrás. Tiene uno de los mejores equipos de publicidad detrás. Y está empezando a tomar una relevancia, que a mí me recuerda a ciertas distopías, donde personajes relevantes terminan teniendo un poder político descarado, simplemente por tener mucho dinero. Pero no quiero ir solo en contra de Elon Musk hoy, porque también quiero decir cuál es la contra de que el sobrecontrol de redes sociales. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un economista que a algunas personas les sonará, la mayoría de gente o lo adora o lo detesta, que es Hayek. Y Hayek decía lo siguiente: no creo que un premio Nobel deba considerarse autorizado para pronunciarse sobre cuestiones fuera de su ámbito, sino a limitarse a observar y analizar, no a condicionar la opinión pública. Eso se aplica mucho a otro premio Nobel de Economía de ya el año pasado, aunque hace poquito que fue el año pasado, que es Daron, a ver si lo digo bien, Acemoglu.
Acemoglu.
Sí. Acemoglu.
No he leído nada de ese hombre.
Pues Acemoglu, dentro de lo que ha dedicado después de ganar el premio Nobel, es justamente a eso. Y es a lo siguiente. Esa es una de las frases de él. Es esencial regular las plataformas digitales para limitar la difusión de información perjudicial y garantizar un entorno más democrático y seguro. Vale. ¿Quién define, dentro de una democracia completa, qué es un entorno más democrático? Esa problemática del control informativo la podemos ver, ¿no?, aplicada, porque lo dices y suena bien. Coño, no empezar a luchar en contra, a favor de un partido ultraderechista o ultraizquierdista. Proteger la dignidad. Suena precioso. Nicaragua, 2024, ley de ciberseguridad. Vale. Están encarcelando a un montón de periodistas simplemente por ser periodistas. Eso está pasando ahora mismo. La llaman ley de ciberseguridad o la llaman la ley mordaza nicaragüense. Entonces, ¿dónde está el límite y quién lo hace? Si un Estado realmente tiene control sobre sus medios de comunicación, ¿lo hará a beneficio de la mayoría o será una conspiración George Orwelliana, en contra de la propia gente que dice gobernar? Entonces ahí está la problemática de quién controla una red social. ¿Un Estado que tiene intereses partidistas o un empresario que tiene intereses empresariales, o en este caso, intereses villanescos, como Elon Musk, que puede ser perfectamente o el héroe de la historia o el villano de la historia.
Es que encima las redes sociales se convierten en tribunales y se juzgan a personas y se dice quién está bien y quién está mal, quién es el bueno y quién es el malo, qué es lo que se puede opinar y qué es lo que no se puede opinar. Ese es el riesgo grave, ¿no? Es decir, a mí la libertad de expresión nunca me ha dado miedo, siempre y cuando haya un concepto que es que mis derechos acaban donde empiezan tus libertades, ¿no? Que es un territorio muy...
Es que te voy a poner un ejemplo y te vas a acordar perfectamente. ¿Tú has vuelto a escuchar algún chiste sobre Guerrero Blanco?
Es que yo veo pocos chistes ya porque es tan difícil hacer un chiste en este país.
Es que ese fue el problema.
Cuando antes, no ofendes a una mujer, ofendes a un gay, a un negro, a un trabajador, a un niño, a un inmigrante, no puedes hacer chiste.
Claro.
A un gago. No se puede hacer chiste de nadie.
Yo me acuerdo, ahora me pongo a ver películas de humor de los 90 o principios de los 2000 y digo, buah, ¿qué diferentes eran?
Y no nos hace gracia ninguna.
No.
Te parece burlesco y absurdo,
sí,
¿no? Y la gente se orina, perdón, se hacía pipí.
Que sí, pero porque estamos autocondicionados, ¿no? Y al final, el humor es una forma de expresión artística. Yo no creo que el humor deba tener límites dentro de no causar un daño real. O sea, no creo, por ejemplo, hay humores como el humor sobreenfocado en una figura, que a lo mejor ese sí que no debería hacerse por no dañar una figura concreta, pero el humor es humor y es expresión al final. Hace...
Si es contra el rey o contra la iglesia católica se puede hacer humor, ya te digo, ¿eh? En este país contra el rey y contra la iglesia católica se puede hacer humor, incluso se puede ofender.
Habría que ver según donde lo digas, pero te digo lo de Carrero Blanco, por ejemplo, porque fue uno de los puntos culmen en España, donde en Twitter concretamente con el anterior propietario se llevó a tribunal a varias personas por hacer chistes. Entonces
podremos a ver ahora con los 100 actos que es la muerte de Franco.
A ver qué ocurre.
Que murió ahí en la cama, porque Carrero Blanco lo hicieron volar 4 plantas.
Sí, por lo menos fue
agresión, fue
espectacular,
violencia.
Fue una agresión. Pero en este caso creo que se condicionó tanto a la opinión pública española que incluso nuestra forma de expresarnos en redes sociales también fue modificada. Porque al final, cuando le damos todo el poder también al Estado, el Estado lo que hará será ir haciendo, por lo menos esa, voy a dar mi opinión, ir haciendo que nos contengamos. Porque dentro de la contención...
Hombre, es que no estamos conteniendo mucho. Hay una autocensura impuesta ahora mismo, socialmente, por marcar qué está bien y qué está mal.
Y lo hemos hecho nuestro. ¿Y quién ha definido esto? Porque por un lado es verdad
que... El gobierno,
que,
no el Estado, el gobierno.
Claro. A ver, se sabe, por ejemplo, que hay fundaciones muy importantes a nivel mundial que han financiado ciertas campañas. A ver, la Fundación Rockefeller, por ejemplo, es una de las fundaciones que más financia ciertos movimientos sociales, que incluso nos sorprendería verlo. Y al final lo que están haciendo es condicionar un macrodiálogo mundial que hace que la gente se exprese de una manera u otra. Eso, mezclado a que las redes sociales van un poco por su lado y que los gobiernos de X país o X país dicen lo que se debe decir en los algoritmos o lo que debe mostrarse en los algoritmos y lo que no, están haciendo un potaje muy extraño que, sinceramente, Diego, a mí no me abre los ojos del todo para decir no, esto lo debería llevar una empresa o no, esto lo debería llevar el Estado. Porque creo que ni la empresa debería tener el control absoluto ni el Estado debería poder definir cuál es ese límite de hasta aquí está tu libertad de expresión, porque si te defino el límite de hasta dónde está tu libertad de expresión, la libertad de expresión no existe.